Muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenas tardes en realidad.
Muy buenas tardes.
Para 8:05.
Cebolla.
No, por lo que me alargué.
No, pero está bien. A ver, este programa es tuyo, Consuelo. Si tú te quieres alargar antes, es como que...
No es mío, este programa es de la jefa.
Es de ustedes. De la jefa, ¿verdad? De la jefa. Nuestra gran jefa.
De María del Carmen.
Sí, nosotros somos instrumentos. Instrumentos.
Somos peones.
Sí, peones en este tablero de ajedrez que se llama...
Simples peones.
Destino. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días. 3 de febrero del año 2023 y lamentablemente lo primero de lo que tenemos que hablar es de la gravedad de los incendios forestales,
sí.
Del estado de catástrofe que decretó el gobierno, pero tuvimos una entrevista recién en el Duna al Punto con Rafael Pardo, que es el encargado de prevención de incendios de la CONAF, y la verdad es que las cifras que nos daba eran bien espeluznantes.
Sí, sí, lo estuve escuchando.
Estamos 183 incendios en este minuto, 150 que partieron ayer.
Claro, claro.
150 focos de incendio.
Fíjate que ayer fue una situación bien, bien compleja en términos de, y tú lo estabas revisando también con él en la entrevista, pueden revisar después en Duna.cl, por supuesto, porque todo... pinta para peor. Y eso fue la situación del día de ayer en la tarde. De hecho, ya en la madrugada de ayer jueves se había logrado contener. Recordemos que en términos de incendios forestales, bueno, incendios en general, contener es distinto a controlar, y controlar es distinto a extinguir. Son parte de las fases, digamos, de la emergencia del incendio. Ayer se lograba contener, encapsular de alguna manera lo que eran los incendios en distintos puntos de Chillán y Chillán Viejo. Y durante la tarde, producto de las altas temperaturas, y también de los de las rachas de viento que llegaban a 40 kilómetros por hora, se reactivaron esos focos y se fueron generando nuevos focos producto de estas pavesas, estas como brasitas, digamos, que vienen de los árboles, que pueden viajar varios kilómetros producto del viento y que empiezan a generar otros puntos. Y eso fue lo que fue complicando los dos focos de incendio en Chillán Viejo y en los otros puntos como Coilemu, en Quillón, y que de hecho, Consuelo, ya hay una actualización por parte de Senapret. A esta hora están entregando un balance, actualizando los datos.
Que eran las cifras que nos daba Rolando Pardo justo.
Que son las cifras, que se habla de estos 178 incendios activos a nivel nacional, de los cuales 39 están en combate, 139 controlados, y de los 39 en combate, que son los que preocupan durante las últimas horas, hay 19 relevantes o de alta preocupación en Ñuble, Biobío y la Araucanía, con 8.000 hectáreas afectadas aproximadamente. Y se daba también una cifra que es bien, bien impresionante, ¿eh? Porque ayer, y perdón, aquí cero, me estoy alargando, pero ayer en un balance, pasada las 9 de la noche, digamos, en Senapred, por parte de las autoridades de gobierno, entre ellos el subsecretario Manuel Monsalve, antes que se anunciara el decreto de estado de catástrofe por parte de la ministra del Interior, se preguntaba por el número de viviendas afectadas, quemadas producto de estos incendios forestales.
Y ella ya no tenía, en ese minuto no tenía la cifra, porque decía que las cosas estaban sucediendo sobre la marcha.
Porque no había capacidad para hacer un catastro oficial, digamos, de esto. Durante las últimas horas, la ministra de Interior entregó una cifra, hablaba de 69 viviendas afectadas de distinta forma, y ya ahora se habla de 107 casas quemadas. Claro. Es lo que entregaba ahí la autoridad en Senapred.
Hay que recordar, cuando se habla de alerta roja, uh-huh, es porque está cerca de infraestructura y de vivienda, ¿ya? Sí. O sea, no tiene que ver con el tamaño, con la intensidad, sino que es por el riesgo que representa para infraestructura y para viviendas. Y hay 15 en alerta roja, por eso claro, todas las órdenes de evacuación que se han decretado, etcétera. Y la noche fue muy mala, que era lo que nos explicaba Rolando Pardo, recién de CONAF, porque hasta ayer había 14 en alerta roja, o sea, afectando a infraestructura o a viviendas, muy cerca de viviendas, y había aumentado a 15, ¿ya? Y bueno, después tienes todos los que están en alerta amarilla, que también representan peligros, pero pueden estar afectando como cosas de naturaleza, reservas naturales, qué sé yo, áreas protegidas. En todo caso, como tú decías, Nico, las condiciones meteorológicas siguen pésimas, mucho calor, muy seco y con viento. Hay pocas esperanzas en ese sentido de que hoy sea un buen día, y en términos del combate de incendio ya hay también la instrucción para que CONAF, decía que eso toma un par de días, pero para que, si bien está todo desplegado, para que se pongan en contacto con el extranjero para atraer más recursos, claro. Porque se anticipa una temporada muy, muy mala, ¿verdad? Decía que ya está, nunca se habían registrado 3 días con temperaturas sobre los 40 grados en la zona del Ñuble, Biobío, o sea, 3 días seguidos con esta triple característica de riesgo para los incendios, y que por lo tanto había que probablemente también en términos de hectáreas afectadas podíamos llegar esta temporada lamentablemente a cifras históricas. Uh-huh. Y de ahí el llamado a extremar la precaución, que la gente que se suspendan las cosechas, como indicó el Ministerio de Agricultura durante el día, y que no se haga nada que tenga que ver con fuego ni soldaduras, como
ni cerca.
Claro, uno de los incendios fue provocado por una chispa de una persona que estaba soldando en una reja, ¿verdad? En un cerco o algo así. ¿Para qué decir asados o cualquier actividad de ese tipo? Pero tampoco cosas que pongas fuentes de calor, por eso
no hacer cosas
con maquinaria, ¿verdad? Por eso suspender las cosechas. Y no poner en riesgo la vida de las personas, no acercarse, evacuar, planificar las evacuaciones con tiempo para saber si es que uno tiene que salir. Bueno, estoy cerca de esto, ¿por dónde me voy? ¿Qué cosas me llevo? ¿A dónde me voy? Y no acercarse a tomar fotos, no ponerse uno en riesgo, pero no dificultar también la tarea de quienes están combatiendo las llamas.
Oye, a mí me ha sorprendido bastante en relación a otros a otras emergencias de incendios forestales que a uno le ha tocado ir siguiendo, que cada cierto rato aparecen nuevas órdenes de evacuación preventiva. De hecho, hace 20, 25 minutos estaba revisando en el sitio de Senapred, ex ONEMI, recordemos que ya se cambió el nombre a ONEMI, está este servicio. Se llamaba...
¿cómo se llama?
Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Creo, de a poco nos vamos a ir acordando. Yo ayer me lo tuve que recordar varias veces. Cumplió. Claro que ahora es un servicio, no una oficina. Se llamaba evacuar los sectores de las comunas de Arauco y Tomé, y esto ha sido durante las últimas horas. A ver, ojo, las evacuaciones son preventivas, es cuando hay una posibilidad de que efectivamente las llamas lleguen a viviendas, lo que tú decías, Consuelo, en incendios que son con alerta roja, porque está ese punto, independiente de la potencia, y aquí hay un tema, las condiciones del tiempo, el viento, y siempre te lo explican, son súper poco predecibles, y eso es justamente porque se empiezan a dar tantas órdenes de evacuación, porque finalmente hay que resguardar la vida de las personas, y... hasta el minuto no he escuchado ningún comentario de la autoridad en términos de siempre la complicación de que te digan, bueno, tome lo que pueda y váyase, y siga para allá. Porque hay una conciencia y también hay una historia, especialmente en la zona centro-sur del país, recordando lo que fueron los mega incendios de hace pocos años, de hecho, en términos de que cuando hay una orden de evacuación hay que cumplirla. Y finalmente también hay una experiencia de la tragedia, digamos, para este tipo de emergencia.
Bueno, y lo otro, que me imagino que ya todas las personas estarán más o menos informadas hasta ahora, pero que se decretó por 3 días, claro, hoy y el resto del fin de semana, el cierre de un montón de parques nacionales, y no son todas.
Son 7 parques nacionales.
Exactamente, desde
la región metropolitana,
Río Clarillo, Aysén, la región metropolitana, hasta Reserva Carlota en Aysén, sí. Todos los que están básicamente del valle hacia la cordillera, pero claro, es un fin de semana de vacaciones, el primer fin de semana de febrero, entonces es importante que las personas revisen esa información. No es solo por el riesgo de los incendios, nos explicaban desde CONAF, sino también porque son parques nacionales que, en algunos casos sí, porque no tienen el personal, claro, no quieren poner en riesgo a las personas, ni a la reserva o al parque, pero también porque los accesos son complicados. Hay una entrada y salida solamente, uh-huh. Entonces si llega a pasar algo y las personas no pueden evacuar... Entonces, también son por las características y la topografía de los parques nacionales en cuestión. Algunos no están cerrados completos, sino que solo parcialmente, como uh-huh. una Nahuelbuta. Entonces, es importante que se informe, ¿ya?
Sí.
De qué es lo que va a estar abierto y qué es lo que va a estar cerrado, claro, este fin de semana.
Sí, lo preventivo. También, bueno, tú lo estuviste comentando hace un ratito, estado de catástrofe, ya hay algunos alcaldes y alcaldesas del Biobío, porque la situación más... más preocupante se da en estas comunas, Coilemu, Quillón, Chillán, Chillán Viejo, como estábamos comentando, en el Ñuble, pero en el Biobío también hay focos de incendio, también en la Araucanía. En la Araucanía, de hecho, para el día de hoy se esperan hasta 38 grados en Temuco, si no me equivoco, y esto también se va a mantener durante el día de mañana. Entonces, hay algunos alcaldes que piden también que el estado de catástrofe que se decretó en las últimas horas para Ñuble se vaya extendiendo a otras regiones. Evidentemente, eso es una situación que se está evaluando desde el Ministerio del Interior, desde el gobierno y los órganos de emergencia, entendiendo también lo que significa estado de catástrofe, disponer un jefe de defensa nacional, la posibilidad del despliegue, más que la posibilidad, el despliegue de fuerzas militares, pero por sobre todo la coordinación intersectorial de la emergencia para ir cubriéndola, y la entrega también de recursos de manera más expedita, mucho más rápida, y en necesidad de, por ejemplo, no sé, ayer el subsecretario del Interior decía, habían 22 aeronaves combatiendo los incendios en el Ñuble, se van a sumar 5, y esto tiene que ser desde el arriendo a privado rápidamente, y que sea de alguna manera sin, no quiero decir, se puede decir, sin mucha burocracia, digamos, sin tanto papeleo, porque la emergencia es ahora, no es en 2 días más, digamos.
Sí, sí. Bueno, esto implica, por supuesto, la participación de las Fuerzas Armadas cuando hay un estado de catástrofe, ¿verdad? Esto queda con un militar
claro,
a cargo.
El jefe de defensa.
Hay una coordinación, un jefe de la defensa nacional puede restringir las libertades de locomoción y de reunión, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, adoptar medidas extraordinarias de carácter administrativo para pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada, controlar entrada y salida de la zona, asumir el mando de las Fuerzas Armadas que estén en esa zona, proteger obras de arte, servicio de utilidad pública, acopio almacenamiento de reservas de alimentos, distribución de bienes para mantener y la subsistencia de la población en la zona afectada, dictar directrices para mantenimiento del orden en la zona, en fin, poder total, prácticamente.
Poder total. De hecho, escuchaba que el último...
Por 180 días.
Por 180 días.
No creo que sea el caso.
Sí, claro, este a nivel regional, pero recordemos que el último decreto de estado de catástrofe fue a nivel nacional para la pandemia.
Fue de COVID, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Nada que ver, digamos, pero para hacer una idea de esto.
Puede ser calamidad pública por causas humanas o naturales, calamidad pública en una determinada zona geográfica.
Que es distinto al de emergencia que sigue dándose en la macrozona sur, por ejemplo.
Claro, esto tiene que ser de una magnitud tal que genere grave daño al normal desarrollo de la vida social y la economía, que afecte significativamente a las personas o los bienes dentro del territorio, y pueden ser variados de amplio alcance, los acontecimientos que lo motiven, sismos, inundaciones, sequías, epidemias, emergencias bacteriológicas, incendios, etcétera. Ya, 8:18.
Oye, como que ya está bastante más claro, aunque para muchos estaba claro de hace un buen tiempo, el tema de las listas. Hemos hablado de las listas toda la semana. Lista aquí, lista allá. Y empieza a sonar con fuerza otro concepto que es muy clásico, digamos, de lo que es la ingeniería electoral, como diríamos, que es los pactos de omisión. Ahora, ¿cuándo se empiezan a hablar de los pactos de omisión? El día lunes, bueno, estamos hablando obviamente de lo que ha sido la discusión dentro del Partido Socialista, donde ya se empieza a definir que el Partido Socialista iría con la Prodignidad. Ayer, alrededor de las 20 horas, si mal no me acuerdo, el Partido Liberal, a través de un comunicado y una vocería, confirmaba que ellos van a ir también con la Prodignidad, dejando de alguna manera, no sé si solo, pero sí en otro borde, a el PPD, que también ratificaba su posición de ir como socialismo democrático a la elección de consejeros constitucionales con mira al nuevo proceso constitucional.
Claro. Bueno, ya tenemos entonces a los liberales que tomaron esta decisión anoche, que ellos curiosamente dicen que siguen siendo del socialismo democrático. Uh-huh. El socialismo democrático originalmente era el PPD, ¿verdad? El PS, los liberales y los radicales. La Democracia Cristiana ahora se suma porque se considera que es un colaborador del gobierno, que no integra la alianza, pero es un colaborador del gobierno. Y el Partido Socialista se sale, el Partido Liberal también se sale y se van, entonces, si bien el Partido Liberal dice que sigue siendo el socialismo democrático, que se van entonces a esta alianza electoral, que veremos qué nombre tiene, a la lista o al pacto, que se van a presentar a las elecciones del 7 de mayo. La pregunta es cómo... Uno, ¿cómo van a quedar las relaciones cuando tú tienes que el gobierno a través de ministros y a través de las últimas horas del presidente de la República, con las reuniones y con los llamados que hizo, estaba definitivamente jugado y estaba solicitando a sus partidos que fueran todos juntos en una sola lista para respaldar al gobierno, pero también para poder maximizar el resultado electoral? El sistema electoral va a ser igual al de los senadores, entonces tú en algunas regiones tienes dos cupos que se eligen, en otras partes tienes cinco claro. Cupos que se eligen, pero necesitas maximizar la cantidad de votos dentro de una lista, ¿ya? Entonces son, ponte tú, si se eligen cinco, tú puedes llevar seis candidatos,
¿sí?
Pero necesitas sumar la mayor cantidad de votos posibles para la lista y de ahí sale el más votado.
Porque aquí, bueno, aquí corre el arrastre,
se aplica,
¿no?
La fórmula. Sí, ya. Corre el arrastre porque se aplica la fórmula.
Claro.
Pero en general necesitas sumar, que la lista sume muchos votos.
Y tener una lista potente en ese caso.
Ser una lista cundidora. Eso. Exactamente, que los nombres sean conocidos. No, la idea no es sacar a los cinco candidatos o a sacar a los dos candidatos, pero... Todo suma, es un sistema donde incluso el último de la lista te ayuda, ¿ya? Y de ahí la importancia de ir juntos, aparte de la señal política.
Sí. ¿Ya? Ayer
estaba leyendo, perdón, sí, estaba leyendo un análisis, entonces ahí la pregunta es, ¿el PPD al quedar solo con la DC, que tampoco ha tenido tanto rendimiento electoral en el último tiempo? Es verdad que esta va a ser votación obligatoria, así que va a ser... Primera vez que tenemos una votación a nivel nacional,
claro,
que sea obligatoria, bueno, la del plebiscito, pero para elegir personas que sea obligatoria.
Para candidatos y candidatas, digamos.
Claro, entonces va a ser un ejercicio bien interesante desde ese punto de vista y veremos qué arrastre entonces tiene en ese escenario la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el PPD, pero cuesta imaginarse que sin los socialistas, que era como la marca más fuerte de este pacto, puedan tener mucho rendimiento. Estaba leyendo una entrevista que dio en Exante hace algunos días, ¿cómo se llama? Axel Callis, ¿verdad? Uh-huh. De experto electoral, qué sé yo, director de Tu Influye, es una de las, cercano, muy cercano, o quizás militante, no sé, del Partido Socialista, pero hacía un análisis que decía, mira, el quórum más bajo para la electividad, ¿ya? O sea, para resultar electo, sí, es como 13%, ¿ya? Y eso es para las regiones que tienen cinco candidatos, y de ahí para arriba necesitas 28 o 30, ¿verdad? Y dice que el socialismo democrático en la región metropolitana, con el Partido Socialista, obtuvo solo 7%. Imagínate. No era voto obligatorio, pero solo 7%.
En la región metropolitana.
13, claro, y necesitas 13, por lo menos, difícil, en una región grande, sí, para poder salir. Entonces, ¿cuál va a ser el nivel de efectividad que va a tener esta lista?
Aparte aquí, cuando se habla de típico periodo preeleccionario, llegando a elecciones, de reencantar, tienes poco tiempo para reencantar. De hecho, escuchaba yo, fue a Natalia Pergentili ayer, cuando en un punto de prensa donde finalmente ratificaba la posición del PPD, que era bastante clara en términos de ir con socialismo democrático, no con Apruebo y Dignidad, porque finalmente, lista única o no, estaba claro de con quién voy. Esa era un poco la incógnita desde el Consejo Nacional, el Comité Político. Ayer decía Natalia Pergentili, ratificada que iban a haber dos listas, que el PPD iba por socialismo democrático, y ella decía, y le bajaba tres cambios, digamos, o le ponía paño frío a esta situación, decía que ir separado del PS no es la muerte del socialismo democrático, porque aquí, como tú muy bien dices, Consuelo, hay un tema de estrategia electoral, de aunar, reunir fuerzas para finalmente ganar la elección.
Para la próxima.
Y ganarle al
pensando en la próxima.
Claro, y en esta ganarle al del frente, como dijo la presidenta del PS,
bueno, sí,
y también del PPD.
Ganarle al del frente, pero si divide, pero la pregunta es si divides...
¿Conquistarás?
¿Vas a lograr obtener consejeros? Al otro lado también van divididos, digamos.
También,
sí. Y ahí está la pregunta de si vas a hacer los pactos por omisión, en el fondo si en algunas partes tú no participas de manera de ayudar al otro.
Que me imagino que debe ser, sí, pues porque ahora cuando uno ya tiene claro de que el PS y PPD es con esta relación histórica, en esta no van a ir. Me imagino que es difícil, bueno, ya teniendo la película clara, mirando al lunes, porque el lunes hay que escribir las listas, aquí este fin de semana hay que empezar a cotejar las listas, decir, bueno, esta es la realidad, vamos separados.
Esto es lo que yo tengo.
Esto es lo que yo tengo.
Pero, ¿qué posibilidades tienen estas personas? Y se va, bueno, entre los muchos nombres, pero...
Sí.
Hartos de los viejos nombres, digamos, de los nombres tradicionales, ex parlamentarios, ex ministros, no sé, Andrés Saldívar, Vitar, se habla de Heraldo Muñoz, se habla también de Carmen Frey, un montón de gente porque, como hemos hablado, son personas, y lo mismo para la derecha, digamos.
Bueno, el propio Ricardo Lagos también.
Eso más bien se planteaba como un nombre que apoye en la campaña,
sí,
más que
ponerlo como candidato.
Más que ponerlo como candidato.
Ahora, para la presidenta Bachelet, eso tampoco está ahí, digamos.
Sí, pues podría ser una sorpresa, si bien ella había dicho que estaba dispuesta, si es que había una lista,
claro,
una lista unitaria.
Claro, pero lo que iba yo es que los pactos de omisión, cuando se dio toda esta historia, que de hecho no es para nada extraño que las propias presidentas del PS, el PPD, traten de ponerle paño frío, digamos, a esto y desdramatizar, se ha usado este concepto, desdramatizar lo que ha sido este tema, porque finalmente tú tienes que sentarte, tú estás separado y tú dices, ok, pongamos las listas, pongamos los candidatos y omitamos en caso de que uno tenga más opción que el otro, pero no sé si es un tema de desconfianza, no sé si llegará a ese punto, pero sí de relaciones que están bastante más tirantes para empezar de alguna manera a ceder, porque ahí uno tiene que empezar a negociar. El pacto de omisión es negociación y con pocas horas para llegar el lunes con la lista al servicio electoral o las listas, digamos. Y especialmente cuando está Pro Dignidad también por ahí.
Son las 8:27. No habíamos hablado de este tema, fíjate, porque no sé por qué.
Bueno, había otros temas.
Porque ha estado muy noticiosa toda la semana, pero sí. esta clínica, la clínica Sierra Bella, que compró la Municipalidad de Santiago, había tres oferentes para esta clínica y primero se autoriza a comprar una clínica y después se escoge uno de los oferentes, todo esto se votó en el Consejo, y se compra por 8.200 millones de pesos, se supone que es la primera clínica municipal, así lo planteó, y uno dice, bueno, pero hay otra, Las Condes tiene clínica, claro, pero son municipales, pero están licitadas, o sea, la administran privado, ¿ya? Uh-huh. Entonces, por eso Iracy Hassler, la alcaldesa de la municipalidad, o sea, de la comuna de Santiago, planteaba que esta iba a ser la primera clínica municipal, ¿ya? Y la compra por 8.200 millones, pero ahí apareció otro de los oferentes, digamos, y también algunos exconcejales, qué sé yo, que empezaron a plantear que había un problema, porque resulta que esta clínica se había vendido apenas un par de meses antes, en el mes de diciembre, por solo 2.000 millones.
Claro.
Entonces, ¿por qué pasaba el inmueble de 2.000 a 8.200 millones?
Porque el sobreprecio.
Es solo el equipamiento que se está garantizando que te permite aumentar el sobreprecio. No está muy claro y la municipalidad no ha sido demasiado clara al respecto tampoco. Se hicieron presentaciones ante la Contraloría, también estaba la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y ha habido noticias en dos sentidos. Por una parte, el Conservador de Bienes Raíces, y hay una entrevista hoy día de Luis Maldonado, unas declaraciones de Luis Maldonado, el conservador de bienes raíces de Santiago, hablando en el Mercurio, donde explica por qué no se hizo la inscripción. Una cosa así como muy formal, que faltaba como la fotocopia del carnet de identidad de la alcaldesa, ¿ya? Y que la alcaldesa se había ido
de vacaciones. Como representante legal, digamos, del municipio.
Me imagino, claro. ¿Ya? O sea, como una cosa como de trámite que
faltaba. Es como lo de SQM que tuvimos con Longueira y Marco Enrique
Omina.
Que faltó el papelito.
Exactamente. ¿Ya? Y lo otro es esta discusión de una observación respecto del precio, ¿ya? A ver, el conservador no tiene derecho a frenar el tema, pero sí tiene, dice, el deber de advertirle a la municipalidad que puede haber un tema contencioso ante la justicia. Decirle, bueno, yo le inscribo lo que usted me diga, digamos, si la compra es legal, ya, en fin, pero alguien puede plantear la existencia de algo, de un concepto que se llama lesión enorme. ¿Y qué es lo que es la lesión enorme? Es cuando el justo precio de la cosa que se compra es inferior a la mitad del precio que se paga por ella.
O sea, como que no te cuadra las cifras, digamos.
Básicamente que no te cuadra la cifra y que pagaste mucho. Ya. Ahora, el conservador tiene que inscribirlo igual, pero dice, en este caso yo le advierto a la persona que está inscrito, o al ente, en este caso la municipalidad, que está inscribiendo la propiedad, que alguien puede venir y plantear y judicializar un tema de lesión enorme.
Se presenta como una observación, digamos, al tema.
Se presenta como una observación y se le hace esta advertencia. Ahora dice que en la práctica en realidad lo que falta es el carné, ¿ya? Pero por otro lado, tienes a la Contraloría que también ordenó que la municipalidad suspenda la compra, ¿ya? Y esto hasta que no se resuelvan todos los cuestionamientos, ¿ya? Dice la Contraloría que hay varias reclamaciones que se han formulado contra la municipalidad por el eventual sobreprecio y que la Contraloría está en la obligación de evidentemente controlar la legalidad de todos los órganos de la administración del Estado, fiscalizar que la inversión de los fondos esté bien hecha, ¿verdad? Y se inició entonces un procedimiento para examinar si esto está... si se ajusta, ¿verdad?, al procedimiento, lo que tiene que hacer la municipalidad. Así que, entre otras cosas, tiene que ver, obviamente, lo que dice el conservador de bienes raíces, pero en realidad la Contraloría tiene que analizar los antecedentes mucho más allá de solamente lo que dice el conservador.
Si no me equivoco, y es bueno tomar ese punto, porque uno entendería, o a primeras, de que la Contraloría te diga, oiga, párele, ya es sinónimo de que algo está mal o raro.
Bueno, y por eso la municipalidad ayer también informó a través del director jurídico, dice, vamos a suspender la inscripción, ya, hasta que la Contraloría resuelva, digamos, las solicitudes que se le han formulado. Claro,
ahora, o sea, per se lo que hace la Contraloría acá es decir, me voy a tomar el tiempo para tener toda la información y finalmente definir si aquí hay algo raro o no. No es que de primeras efectivamente diga o se da a entender aquí esto está sospechoso, pero igualmente se abre la posibilidad de
antecedente y tiene hasta el 7 de febrero en primer término la municipalidad para mandar todos los antecedentes que le pidió la Contraloría, y por su parte la municipalidad dice yo no voy a inscribir esto en el conservador hasta que resolvamos lo que está analizando la Contraloría.
Esto es bien complejo para la alcaldesa, que de hecho había anunciado, como digamos cliché, pero con bombo y platillo, lo que era la idea de la clínica municipal a los vecinos, también en distintos puntos de prensa, y se suspende, o sea, para, y también en la óptica desde otros problemas que ha tenido la alcaldesa Iracy Hassler, quiero ser súper objetivo, entre problemas y también cosas que se han destacado, por ejemplo, el plan de recuperación de barrio en la comuna de Santiago y otros, pero críticas también desde sectores de la derecha, lo que ha sido la gestión de la alcaldesa y de su equipo municipal. Esto como que le suma y le complica.
Sí, evidentemente que le suma y le complica. Son las 8:33. ¿Alcanzamos a hablar de otro tema?
Tenemos unos minutitos, ¿no? Tenemos tres minutos. Consuelo, portaaviones, esto por favor, cuéntame.
Oye, es que esta historia la encontré increíble. Cuéntame. No sé si la han seguido. Hay un portaaviones brasilero abandonado que nadie quiere recibir.
Ya.
Y es enorme. Originalmente era francés. El año 2000 lo compró Brasil, ¿ya? El año 2000 lo compró por 12 millones y era así como el símbolo de la Fuerza Armada Brasilera, un portaaviones gigantesco. Y resulta que lo vendieron. Ya lo vendieron hace poco por... Básicamente ya no lo estaban dando y está contaminadísimo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque es muy viejo y tiene mucho asbesto y tiene mucho contaminación, básicamente. Entonces tú cuando tienes una estructura muy antigua, ¿qué es lo que hace? Bueno, se la vendes a gente que rescate lo que se puede rescatar, lo recicle y en fin. Claro. Y se lo vendieron a una compañía turca, ¿ya? Menos de 2 millones de dólares, ¿ya? El 2021 se lo vendieron a esta compañía turca, ya que se llama Sok Deniksilik o algo así, y la idea era reciclar el portaaviones, responsablemente.
Desarmarlo.
En fin, Sí, deshuesarlo.
Ya.
Deshuesarlo y reciclar lo que se pudiera y votar de una manera responsable, en teoría. Perfecto. Hacer como primero también toda una el estudio de qué tan contaminante hay, qué es lo que hay, qué se puede rescatar. Bueno, y ahí empezaron los problemas y unas ONG empezaron a hacer el seguimiento de este tema. Dijeron, ¿saben qué? Esto tiene una cantidad de asbesto impresentable. Los informes que se han entregado están falsificados, digamos, porque no falsificados, pero porque no dejaron entrar a los técnicos a todos los lugares, y parece que a medida que más tiempo pasa más se juntan gases y se junta contaminación en este. Yo no tenía idea que los portaaviones podían acumular, digamos, tanto desecho peligroso, pero bueno, así resulta que es. Y la cosa es que iba rumbo a Turquía y Turquía decidió que no lo iba a recibir, ¿ya? A pesar de que lo había comprado una empresa turca para desguazarlo en Turquía. Perfecto. Donde esto se hace habitualmente. Y se tuvo que devolver, ¿ya? Y se devolvió a Brasil. ¿Ya? Y las Fuerzas Armadas brasileñas dijeron, yo no lo voy a recibir. Y los puertos están cerrados. y el barco está a 200 millas y resulta que le queda un mes porque se está empezando a desarmar. ¿Ya? Entonces las Fuerzas Armadas brasileñas dijeron, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es hundirlo. Pero todas las ONG ambientalistas no, diciendo, ¿pero cómo lo van a hundir?
Si ¿qué pasa con el ecosistema marino? Si va encima no lo quieren recibir porque es ultra contaminante, digamos.
Entonces dicen, ¿cómo? Resulta que los brasileros lo venden, los turcos no lo reciben. Ajá. Y ahora Brasil tampoco lo recibe de vuelta. Y la situación está en un completo limbo. Este portaaviones gigantesco que se llama Sao Paulo, antes se llamaba Clemenceau.
Ay, más encima se llama Sao Paulo, es un nombre importante.
¿Se llama Sao Paulo? No, si esto era como un símbolo.
Es como el Ronald Reagan, así.
Es como el Ronald Reagan, exactamente. Esto es un portaaviones del año 63. Así que esta es la historia de un barco que nadie quiere recibir, un portaaviones gigantesco que nadie quiere recibir y que al parecer lo van a terminar hundiendo. Y un trabajo de las ONG que casi terminó peor el remedio que la enfermedad, porque por hacer una campaña denunciando la cantidad de contaminación que había en el portaaviones, ahora resulta que quedó en un limbo. Y nadie se quiere hacer cargo de él.
Muy buena tu explicación de la historia, porque yo al principio te hubiera dicho, bueno, pero lo recibimos aquí en Chile, no es malo tener un portaaviones. Ahora paso.
Yo creo que no.
No, mejor.
Está por hundirse. Y la compañía turca está desesperada además porque el portaaviones no anda solo, hay que arrastrarlo. Y la cantidad de combustible que gastan con el barco que arrastra el portaaviones.
El costo,
entonces
el
ya han
costo
perdido un montón de plata. En fin.
Oye, qué increíble. Así las cosas.
Está buena la historia.
Está muy buena, muy buena.
Vamos con las menciones. Los autos cada vez están más caros, el seguro también. Las mantenciones más lentas. No te calientes la cabeza y suscríbete al Renting Mita Go para disfrutar tu auto nuevo sin trámites y con los mejores beneficios. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
¿Y si me siento sobrepasada emocionalmente? ¿Igual me puedo atender en LATCH?
Sí, puedes. Agenda tu hora en LATCH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Tata, ¿cuál es el secreto para llegar tan bien a tu edad?
Vivir tranquilo.
Ya, pero cuéntate una nueva.
Ah, es que cuando decidí jubilarme en consorcio, tomé la mejor decisión.
Ah, tranquilo.
Cotiza tu renta vitalicia en consorcio y obtén un ingreso fijo en UF y de por vida. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el POL 220-220-026-K-220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
En Mita, Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicios de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Renta Car, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat, llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Suma a tu equipo los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la ACH, Asociación Chilena de Seguridad.
En AFP Habitat llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo pierdas. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Si estás por pensionarte, toma la mejor decisión y conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Cuenta con Consorcio, más de 105 años de trayectoria. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 42 minutos y ya tenemos a nuestro entrevistado de hoy en línea, querida Consuelo.
Buenísimo, Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Bienvenido al programa.
Muchas gracias. Buenos días a usted y a todos los auditores.
Un montón de leyes relevantes que ha sacado su ministerio en las últimas semanas y queríamos conversar sobre, algunas de ellas.
Súper.
Primero, Cati. Son poquito estas leyes, tiene un nombre, Cati, la otra se llama EAT. Bueno, como sea. La de Cati es la de las cámaras que sacan parte, fundamentalmente.
Claro, que viene un buen tiempo revisándose.
Nueve años. Centro Automatizado de Tratamiento y Infracciones. Un poco largo, por eso le llamamos Cati.
Pero en la práctica ¿qué significa? Que va a haber cámaras, pero que yo voy a saber dónde están y que me pueden sacar infracciones.
El contexto es el siguiente: tenemos un país de 20 millones de habitantes en que todos los años mueren 2.000 personas en distintos tipos de siniestros viales, atropellos, choques, ¿no es cierto? Y si yo hago un contexto con otros países de un tamaño que tienen la misma cantidad de muertos, cerca de 2.000, por ejemplo España, pero España tiene 50 millones de habitantes. O sea, hay algo que hacen que permite que el riesgo sea mucho menor de morir en las condiciones que nos ocurre a los chilenos. Yo creo que todos los que me están oyendo, conocemos a alguien que ha fallecido en las circunstancias como esta, sino mucha gente. Y una de las cosas más importantes que hacen estos países que hacen las cosas bien es poder tener un sistema que induzca un cambio conductual, que seamos mucho más responsables. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es la probabilidad que si uno se pasa una luz roja, le pasen un parte? Es rebaja, porque tiene que haber un carabinero justo ahí que te vea y te saque el parte. Entonces lo que uno hace acá es decir, mira, vamos a poner los carabineros en aquellas funciones en las cuales son indispensables. Pero para saber si te pasaste o no te pasaste la luz roja, pongamos una cámara que te saque una foto y que de esa manera además está con total certeza y tú vas a cambiar tu conducta y no te vas a pasar la luz roja. Esa es la idea. La idea es poder decir, hagamos un esquema y un sistema que nos permita dar garantía de que las reglas del tránsito que están puestas para la seguridad de todos, para quien conduce, para quien va dentro del vehículo como pasajero, o para las personas que van caminando, ¿no es cierto?, o peleando por las calles, no se vean sometidos a una situación de mucho riesgo, que nosotros estamos viendo que en el caso de Chile es muy preocupante.
Ministro, claro, y por eso también lo apuntaba al comienzo de esta ley CATI, que durante 9 años ha estado revisando, se ha ido modificando, mejorando también, en el punto de vista de que aquí la ley lo que busca es justamente ir reduciendo lo que pueden ser los accidentes, pero por sobre todo también tiene que ir de la mano, me imagino, no solamente de la sanción, sino también de la conciencia que se debe tomar para evitar situaciones de riesgo, ¿no? Esto por parte de automovilistas, de los peatones, no los peatones probablemente tal, sino también de otros ciclos, de los ciclistas, sí. Todos los que tengan algún tipo de vehículo en las calles, no solamente de Santiago, sino a nivel nacional, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora, uno de los elementos más importantes acá es la velocidad. Uh-huh. O sea, un choque o un atropello a 30 kilómetros por hora, en términos de consecuencias, es súper distinto a uno a 60 o a 90 kilómetros por hora. La probabilidad de tener que lamentar consecuencias fatales aumenta exponencialmente, decimos, con la velocidad de los vehículos. Por eso es que uno de los elementos también es cómo llevamos la velocidad de los vehículos a los que nos parece que son condiciones seguras para todos. Lo mismo también, como comentaba antes, con las luces rojas. La idea aquí, como ustedes me decían, no es ir y sacar y obtener recursos. Y eso yo creo que es una diferencia importante respecto de lo que se implementó de mala forma hace un par de décadas atrás, en que los fotorradares se fueron interpretados como una forma, una caja recaudadora, ¿no es cierto?, de las comunas, ¿no? Claro. Este no es el propósito. El propósito es decir, mire, vamos a anunciar, vamos a ver carteles. Usted está entrando en una zona en la cual le vamos a medir la velocidad por fotorradar. Entonces, bueno, sepa que si dice máxima 100 y usted decide circular 110, le va a llegar un paste. Y lo que vamos a lograr con esto es que todos vamos a circular a la velocidad. Sí.
Claro, y eso es muy distinto la aproximación al tema. Es realmente medidas de seguridad de tránsito. No son medidas punitivas, sino que es para que las personas de verdad respetemos las reglas del tránsito. Echa la ley, echa la trampa. Yo vivo en Londres, donde me ha costado mucho acostumbrarme, ¿ya? Porque yo venía con la cultura chilena. Entonces,
no sé si es bueno o malo esto.
Malo, para mí malo, porque es la cantidad de partes que me han sacado. Ya, pero es que aquí vienen mis preguntas súper concretas, porque como yo tengo experiencia en esta materia. Ya, uno, cuando a mí me sacan la foto, yo tengo una duda, ¿la foto la sacan todo el tiempo o es aleatorio? A veces dispara y a veces no dispara, porque yo no sé cuándo me va a disparar, y a veces lo noto porque se dispara como una, sale como un flash de la cajita amarilla.
Hay distintos tipos de tecnología. La tecnología lo que debería hacer es tener un sensor, como hay miles, uno muchas veces va pasando por una carretera en Chile, o autopista, y hay un dispositivo que te va indicando tu velocidad, no sé si has visto, que si está en rojo, sí, es lo que le dice, está en exceso, claro. Está en verde, está ahí bien, bueno, si está en rojo, ¡pac!, saca la foto, pues. Es súper simple esto.
Ya, y la que se va a implementar en Chile es de esas características, o sea, si yo voy a exceso de velocidad, me va a sacar el parte.
Seguramente, o sea, lo que tenemos que hacer ahora es escribir el reglamento. La ley ya está hecha y tenemos 6 meses, 9 meses, no recuerdo, para escribir un reglamento, perfecto, que defina varias cosas: cuáles son las tecnologías que vamos a usar, cuáles son las metodologías para definir que un punto es atractivo para hacerlo, porque esto requiere plata, claro, requiere una instalación súper importante de dispositivo. Entonces, ¿con qué criterio nosotros vamos a decir este es el lugar donde deberíamos partir? A mí me parece que es más o menos obvio que deberíamos comenzar por aquellos puntos en los cuales hemos observado históricamente
más
que
fallece
más gente o que más personas, claro, que no respetan las reglas de tránsito. ¿Para qué lo vamos a poner en un lugar donde nunca muere nadie o nunca nadie normalmente agrede la norma?
¿Puedo hacer otra pregunta entonces, ya que el reglamento todavía está en diseño y quizás le doy alguna idea? No, porque todo el mundo sabe. Ya, cuando a uno le sacan la foto, le llega la foto al lugar donde está inscrito el auto, ya, porque es en base a la patente. Sí. Pero la máquina no tiene certeza porque en general no se ve quién iba manejando. Entonces le dice, si es que es usted quien va manejando, bueno, pague ahora, le sale más barato, o si es que paga antes o pague después y le va a costar más caro, o si tiene duda, vaya a reclamar. Pero si no es usted quien iba manejando, mándenos una carta y explíquenos quién iba manejando. ¿Eso cómo lo van a resolver? Porque me imagino en Chile que todo el mundo va a decir que otra persona iba manejando, y una dirección X, y nunca va a llegar el parte. Y lo otro, que en Chile no tenemos licencia por puntos, entonces al final acá si yo me sacan varios partes de eso, me disminuyen puntos en la licencia.
No te voy a preguntar cuántos puntos te quedan.
Si no
hablemos de esas cosas.
Esto de aquí, el entrevistado soy yo, ya, vamos. si vamos con la primera parte, ¿no es cierto? Esto de la certeza de quién es la persona que está manejando. Bueno, aquí lo que se hace es que se da la oportunidad al dueño del vehículo de poder decir, mira, la persona era esta otra. Pero no puede decir, no te voy a decir quién, porque la responsabilidad es del dueño del vehículo, ¿no es cierto?, de responder por qué el vehículo esté moviéndose a las condiciones adecuadas.
Es como el representante legal del vehículo, o sea, finalmente...
Claro, lo que recuerdo de lo que pusimos fue, porque esto fue una cosa que conversamos, que uno podía decir, mira, en realidad la persona que iba manejando esta otra, y esa es la que tiene que hacerse cargo de la multa. Pero la multa no la vamos a dejar de pasar. Aquí lo que nos interesa es cambiar conducta. Y aquí lo que nos va a pasar son dos cosas. Uno, en que vamos a tener menos siniestros viales. O sea, los choques y los atropellos van a bajar. Nosotros estimamos que va a ser entre un 20% los que van a bajar. Uh-huh. Pero además, los que ocurran van a ocurrir a menor velocidad. La estimación conservadora que tenemos, comparando con evidencia internacional, es que vamos a evitar con esto que un 30% de la gente que fallece en este tipo de eventos siga muriendo. O sea, estamos hablando de que vamos a evitar, si lo implementamos bien, y ese es parte del nuevo desafío que tenemos, que 600 personas fallezcan todos los años producto de esta situación. Entonces, es muy buena noticia en materia de seguridad.
Estamos conversando con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Ministro, quiero llevarlo a otra ley. La ley EAT, no es
IT,
es Empresa de Aplicaciones de Transporte. Sí, no, porque en un minuto yo la leí como IT, no, Empresa de Aplicaciones de Transporte, más conocida como ley Uber, digamos, porque ha sido parte de la discusión. Y esta es una discusión súper larga y ha sido bien complejo llegar a equiparar, algunos dicen la cancha, a regularizar una situación que ya llegó para quedarse hace mucho tiempo en términos de las aplicaciones las aplicaciones móviles de transporte. ¿De qué se trata esto y si finalmente soluciona los problemas que se han generado entre aquellas aplicaciones, entre los taxistas, colectivos, entre otros, y por sobre todo también en beneficio de los usuarios, porque finalmente esto ha sido una pelea de queremos cambio o no, y son necesarios o no?
A ver, efectivamente, esta es una ley que también lleva una larga tramitación en dos etapas, porque al primero teníamos una ley, un proyecto, y después la autoridad siguiente lo sacó y puso su propio proyecto. Sí. Nosotros hemos tratado de darle continuidad a la conversación, entendiendo que tanto Cati como EAT lo que necesitan es salir pronto, más que llevar nuestro sello de que nosotros fuimos los que lo propusimos. Entonces hemos avanzado con lo que venían trabajándose en las administraciones previas. Y con alta satisfacción vemos que hemos ido logrando sacar estas leyes que son fundamentales. En caso de esta, que es la ley EAT, Empresa de Aplicaciones, lo que se busca sobre todo es, primero que nada, entender cuál es esta industria de las aplicaciones. La verdad es que como autoridad no tenemos ni idea cuántos vehículos están circulando en el país ofreciendo servicios de transporte de pasajeros a través de las aplicaciones. Entonces, lo primero es conocer, y piensa que en paralelo tenemos también los taxis, ¿verdad?, a los cuales nosotros tenemos congelado el parque con una regulación importante en que se exigen ciertas condiciones de seguridad, seguro, tipo de vehículo, licencia profesional.
Se exige harto.
Entonces teníamos una cancha hasta el día de hoy, no sé, porque todavía no se promulga la ley, una situación bien injusta y bien poco, una cancha muy poco pareja entre dos servicios que se están ofreciendo para que compitan, ¿no es cierto? Entonces acá lo que estamos haciendo justamente es un esfuerzo por equiparar, entendiendo que las aplicaciones, además, y esto es importante reconocerlo, vinieron también a modernizar y mejorar los servicios que se ofrecían. Por algo la gente los ofrecía.
Claro.
Por algo la gente los escogía. Una calidad de servicio, una facilidad de poder disponer de ellos, una información que tienes disponible.
Y le pone más exigencia también a los servicios tradicionales, en términos, partiendo desde el precio, desde el servicio, desde...
Es verdad, pero también es una fuente, pero es que también es una fuente de trabajo. Entonces, evidentemente que por una parte tenemos mayor seguridad para todos los usuarios del transporte, todas las cosas que se instalan en la ley son súper positivas para los usuarios, pero va a haber menos choferes y va a haber menos plazas de trabajo para la gente que choferea en Uber o en las aplicaciones.
Esperamos que no, esperamos que lo que haya más bien una claridad de quiénes son, unas exigencias asociadas, por ejemplo, que todos ellos tienen que tener una licencia profesional de la misma forma que se la pedimos a un conductor de taxi, que el vehículo tiene que tener ciertas
condiciones. Pero eso te convierte en un conductor profesional, que va como contra la esencia de las aplicaciones. Yo no sé, yo no tengo una posición al respecto, porque...
No, pero estás poniendo el hecho, si finalmente es el atractivo que tiene.
Uno que quiere, que es esta economía donde en el fondo yo, sin ser un profesional de la materia, pongo a disposición cosas que no uso, la pieza en el Airbnb, mi hora libre para hacer corner shop o mi hora para choferear, pero ahora me obligan a convertirme en un profesional, ¿verdad?
Bueno, lo que estoy pidiendo es que haya condiciones que sean equivalentes a los de servicios que tú vas a reemplazar. O sea, si por ejemplo un taxi en Chile tiene que tener un seguro para el pasajero, nosotros no podemos permitir que tú con tu automóvil ofrezcas un servicio que compite con ellos sin tener que tener esa exigencia del seguro, porque nos parece que por algo pusimos la reexigencia. Lo que estamos tratando de hacer es decir, usted quiere entrar a esta industria, ningún problema. Entre, reinscriba, primero que nada queremos saber cuáles son las aplicaciones, queremos saber cuáles son los conductores, queremos tener información, para nosotros es importante porque planificamos los sistemas de transporte, pero además queremos que usted entre a competir con las condiciones que son equivalentes y similares a las de un taxista. Si las cumple, no hay problema. Saque su licencia profesional, tenga su seguro para el pasajero, tenga un vehículo que tiene por lo menos las condiciones de seguridad básica que requiere un taxi, eso es todo.
Ministro, ¿y cómo ha sido la más que la acogida, porque finalmente es ley, hay que acatar la conversación y el trabajo con las empresas de aplicación para ir adaptándose a esto?
Bueno, esta fue una discusión que fue eterna.
Es súper larga.
Entre otras cosas porque tenemos, por un lado, los taxistas diciendo que en el fondo debiéramos prescribirlo, y por otro lado tenemos la empresa de aplicaciones diciendo no me exija nada.
Claro.
Entonces estábamos en dos extremos y por lo tanto terminamos con un punto intermedio, que era lo natural que tenía que pasar, que al final ninguno de los dos quedó demasiado contento.
Eso.
Pero todos están contentos, yo creo, que se acabe una disputa en las calles, que es muy, muy, nos hace muy mal tener una pelea permanente, un espacio de la economía que está completamente desregulado. Yo creo que al final yo estoy contento y conforme con lo que alcanzamos, porque en el fondo esto de no dejar extremadamente contento en ninguna de las dos partes era algo que iba a pasar de cualquier manera. Y realmente podemos avanzar en otras legislaciones que yo creo que también tienen urgencia aparte de esta ley. ¿Érate?
Sí, pues, y finalmente llegar a que no quedan todos 100% contentos es porque se llega a un acuerdo que trata de satisfacer todas las necesidades. Es imposible que todos queden contentos con... Y esto, insisto, ha sido muy largo y bien difícil. No le pongo así como la crítica de cómo se ha demorado tanto, sino justamente por la dificultad, porque son posiciones, negocios, industrias que compiten de una manera bien distinta. Y finalmente lo que se busca también es la seguridad y los usuarios. Y yo estoy muy de acuerdo también con lo que dice Consuelo, poder también impulsar lo que es el beneficio que tienen estas aplicaciones, por ejemplo, poder generar puestos de trabajo, y eso ha sido un tema y que se vio con mucha fuerza, por ejemplo, después de la pandemia, después de las cuarentenas, digamos.
Así es, por eso el punto aquí no es prohibir que este tipo de servicios se ofrezcan, sino que más bien exigir que se entreguen estos servicios con una regulación que no sea una competencia para los taxis, que se sale de lo mismo que estamos pidiendo a ella.
Ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
Oye, muchas gracias. Quisiera terminar agradeciendo el trabajo de los parlamentarios, que también es muy importante para que esto finalmente ocurra. Es muy interesante ese proceso de discusión. Que estén muy bien.
Gracias, ministro. Buen día.
Chao,
que esté bien.
Buenos días. Buen fin de semana también.
Buen fin de semana.
Nico,
estamos. Nos vemos el lunes. Un placer. Ya. Buen fin de semana, cuídense. Chao.
Chao.
Cuídate.